Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Un grupo de trastornos hemorrágicos por los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagular. Hoy vamos a estar hablando acerca de estos trastornos hemorrágicos en nuestro programa de Clínica Abierta. Bienvenidos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos importa su bienestar y salud y por eso es que estamos aquí con ustedes durante esta hora para compartir otro tema muy interesante en nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hemofilia, así que juntos permanezcan en sintonía, ¿verdad? Para que puedan disfrutar y también aprender junto a nosotros. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, doctor,
¿cómo saludos está? Cordiales, Lorraine. Muy bien, ¿cómo se encuentra Lorraine?
Muy bien también.
También saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos a todos aquellos que de una u otra forma permiten que este tipo de programa pueda llegar hasta nuestros amigos en diversas partes del mundo. Estamos muy contentos.
Así es. Y queremos también, doctor, saludar a los amigos que nos escuchan en Honduras, allá a través de Advent Hope Radio. Y sabemos que son muchos los amigos que ya a esta hora están conectados disfrutando de Clínica Abierta en sus diferentes países. Sabemos que retransmiten Clínica Abierta en muchos países: Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador, en Estados Unidos, en Belice, en Nicaragua, en México. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amigos. Nos place con mucha alegría poder compartir en esta hora con todos. Y también queremos saludar a aquellos que nos permiten no solamente escucharnos, sino también vernos a través de la señal de televisión de Salvación TV 22.2 y también a los que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Vamos a escuchar el pensamiento saludable que el doctor ha seleccionado para hoy.
Este pensamiento saludable resulta ser muy interesante. Escuchemos con mucha atención. Para tener buena salud, nosotros debemos tener una buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo, provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función.
Bien, y con esto en mente, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando, acerca de la hemofilia. Y como mencionamos en la introducción, esto es un grupo de trastornos, hemorrágicos. Aquí tenemos problemas, cuando la sangre no coagula, doctor.
Así es, usted se imagina una persona que creció básicamente toda su vida y un día súbitamente observa que una de sus articulaciones comienza a hincharse muy adolorida. El día que va directamente al médico, el médico le dice: señora, en realidad me asombro cómo usted ha podido resistir esta situación. Resulta que usted básicamente lo que tiene es un gran sangrado dentro de la articulación de la rodilla. ¡Ah! Y la persona, inmediatamente la señora se torna muy aprensiva. Doctor, ¿pero cómo es posible? Si yo en mi vida, ¿saben?, le dice el doctor, ordenaremos algunos estudios. Y estos estudios revelan que esta dama tiene parte de uno de esos trastornos de la coagulación de la sangre llamado hemofilia.
Doctor, y este trastorno no solamente es un trastorno en sí, sino que podemos decir que se divide en dos. Hay dos tipos de hemofilia. Está la hemofilia A y la hemofilia B.
Básicamente podemos decir que sí. Por ejemplo, esta hemofilia A se le llama la hemofilia clásica. aquí hay una deficiencia del factor 8 de la coagulación. Tenemos también la hemofilia B. Esta se le llama la hemofilia de trastorno por enfermedad de Christmas. Y esta es una deficiencia del factor número 9.
¿Y cuáles son entonces las causas que vamos a ver, verdad? Por ejemplo, cuando se sangra.
Hay que tomar esto en por lo menos dos ángulos. Hay personas que no saben que tienen esta situación, crecen y un día súbitamente se desarrolló. Sin embargo, hay otros casos, Lorraine, donde el problema se suscita básicamente desde la misma primera semana del nacimiento. Digamos que fue un varón y se le fue a hacer una circuncisión. Inmediatamente que se procede a la circuncisión, que se remueve el prepucio, el médico hace una compresión, le unta un ungüento, pero para sorpresa del médico, no ve que se detenga el sangrado. Dice, ¿pero qué está pasando? Si este niño se supone que ya hubiera quedado este asunto básicamente resuelto y le ha aplicado la compresa como era correcto, le aplicamos el ungüento, el medicamento, le pusimos un antibiótico y esperábamos que todo esto se hubiera resuelto, pero veo que ya empapó rápidamente el tipo de compresa, de vendaje que se le puso en esta zona prepucial y está empapado ya, ¿cómo es posible? Y le cambian uno por si acaso era que no estaba haciendo una compresión adecuada y el problema persiste. No ha habido una reducción del sangrado, continúa sangrando. Entonces ya el médico le dice, bueno, este niño es pequeño, ordenamos rápidamente saber si hay problemas en los factores de la coagulación. Vamos a determinar si usualmente el más frecuente es la falta de este factor número 8. Ese es gran parte de las personas del universo de estos hemofílicos. Este es el problema que tiene.
Doctor, y cuando decimos, ¿verdad?, que hay falta o deficiencia de este factor 8, ¿qué significa esto?
Saben que nosotros todos heredamos de nuestros padres, digamos, un cromosoma, digamos, del lado materno para una condición, y otro cromosoma del lado paterno, uno del lado materno y uno del lado paterno. Cada uno de esos cromosomas está compuesto por genes. Estos genes tienen codificadas diversas instrucciones para nosotros poder vivir, para poder existir, para poder funcionar. Y el aspecto de la coagulación de la sangre no es un asunto de la evolución. No es que de momento el organismo que estaba evolucionando se dio cuenta de que no tenía un mecanismo para él entonces poder detener la eventualidad de que en algún momento tuviera un sangrado y como un mecanismo compensatorio se desarrolló esto. Nada más lejos de la verdad. Estos mecanismos son tan intrincados que no podemos pensar. Jamás se requeriría más fe. Creer algo así que la fe que tiene un creacionista. Sencillamente, esto fue la mano de un ser sumamente inteligente, porque la coagulación requiere la intervención de varios factores. Se le llama la cascada de la coagulación. Y jamás, ni remotamente, la evolución podía haber resuelto este problema poniendo este conjunto de factores en el momento preciso que se activaran unos, desactivaran otros y este estimular al otro para que esto se desarrollara de una manera sumamente sorprendente y precisa. Es algo asombroso. Y cuando uno de estos genes no está presente o sencillamente este gen está defectuoso, entonces tenemos problemas de la coagulación. Generalmente, este tipo de problema se observa más bien transmitido por parte de la madre.
O sea que podemos decir que ya esto es un problema entonces que se transmite de padres a hijos.
Sí, pero generalmente, aunque lo sufren los hijos, la madre es la que generalmente es portadora de este problema.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de los síntomas durante la hemofilia.
En esta vida, tú tienes el poder de escoger muchas cosas. Puedes escoger andar por la vida con el ceño fruncido. Puedes escoger vivir triste y en sombras. Pero también tienes el poder de escoger una sonrisa. Una sonrisa es el signo universal que todos entienden. Una sonrisa es una luz en tu ventana que le dice a la gente quién eres. Las sonrisas son contagiosas y pueden enfermar a la gente de felicidad. Tú también puedes sonreírle al mundo. Empieza una relación con Dios hoy mismo. Es saludable, eterna y absolutamente gratis. Cambia tu mundo y sonríele a la vida. Comunícate con Dios.
De tu corazón sientes que la vida puede ser mejor, pero aún más alto
podrás llegar,
abrirás
tus alas para volar.
Universidad
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la hemofilia y estábamos antes de la pausa explicándoles a ustedes, el doctor nos estaba orientando de cómo existen dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, la hemofilia B. Esto es un trastorno, ¿verdad?, donde podemos ver que es desangrado, un trastorno hemorrágico y por los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagularse. Y es un problema que viene, que se pasa de padres a hijos, especialmente la madre es la portadora, nos estaba explicando el doctor. Y doctor, nos gustaría saber entonces cuál es el síntoma principal. Sabemos, ¿verdad?, que la persona va a sangrar mucho entonces.
Definitivamente, si estamos hablando de un trastorno de la coagulación, usted debe tener una idea bastante precisa de lo difícil que debe ser una persona tener que someterse a un momento donde, digamos, una cirugía, y que esta persona, por no tener cantidades suficientes de estos factores de la coagulación, van a poner su vida en riesgo, a no ser que se tome en cuenta esta situación y que pueda remediarse a tiempo. Por eso es tan importante poder descubrir a tiempo este tipo de problema, a no ser que la persona, digamos, pueda presentar algún sangrado bastante considerable más adelante en la vida. Generalmente se detecta en la niñez, por eso se le llama la hemofilia clásica, aunque sabemos que hay estas otras como la hemofilia B, que no resulta tan común como la hemofilia clásica, pero también al faltar otro gen que está defectuoso, que no está presente o sencillamente está disfuncional, ahí en ese tipo de cromosoma X que la madre le aporta a la criatura, pues el varón generalmente es el que va a estar padeciendo. Recuerde que el varón en cromosomas respecto al aspecto sexual es un XY. Y en ese Y no tenemos exactamente este tipo de gen que codifica para el aspecto de tener una coagulación que sea normal. si está defectuoso ese gen materno, pues ya este varón básicamente nació con este defecto y lo va a seguir padeciendo.
Vamos a hablar, doctor, entonces un poco de los casos ya que son más serios, ¿verdad? Donde se puede presentar entonces un tipo de sangrado ya que sea grave, sin una causa.
Sí, es que hay sangrados que ocurren internamente. Recuerdan que hace un momento estábamos hablando del caso en la introducción de nuestro programa de aquella dama que fue justamente al médico porque ella sentía mucho dolor en su pierna y cuando el médico hace estudios detecta que hay sangrado justamente en la cavidad de su articulación. Dijimos que era la rodilla. Es apenas por poner un ejemplo. Y esta paciente se preocupa muchísimo, pero se le descubrió, digamos, de una manera fortuita porque se desarrolló con el paso del tiempo. Recuerde que en estos casos el asunto a veces puede detectarse si es un problema clásico desde la niñez, pero en ocasiones el asunto no es tan clásico y puede detectarse más adelante en la vida.
Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica la hemofilia?
Generalmente se diagnostica después. Esto es una cosa lamentable, que la persona ha desarrollado un episodio de sangrado anormal. Y usted dice, pero mire, ¿qué me está pasando si yo no era así? Mira cómo estoy, pero jamás en mi vida. Si yo siempre, cuando me hacía algún tipo de laceración, cuando sufría alguna herida, todo iba de lo más bien, pero esto tiene que diagnosticarse a tiempo, ya que esto puede inmiscuir, podemos decir así desde el punto de vista de la herencia, ciertos, digamos, ancestros se puede detectar en la familia, cómo esto se ha ido transmitiendo. Hay unas probabilidades de que aun cuando las madres son portadoras, digamos básicamente, puede haber en los varones generalmente un 50% que van a estar padeciendo de esta situación de la hemofilia.
Doctor, vamos a hablar entonces acerca del tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo, en qué tratamiento, en qué consiste el tratamiento, por ejemplo, estándar cuando ocurre una situación como esta, que la persona se da cuenta que está hemorrágico?
Bueno, sí, en realidad notamos que hay una ausencia o sencillamente hay un gen que no está funcionando adecuadamente. Tenemos que entender que hay que proveer lo que no existe. Es decir, este gen, por ejemplo, codificaba, digamos, en el caso de la hemofilia A, para poder proveer el que la persona, cuando se desarrolla o se desencadena esta cascada de la coagulación, que son sencillamente proteínas, unas proteínas que están inactivas, se activan, esta al activarse activa otra que estaba desactivada, esa que se activó activa otra que estaba desactivada, y así intervienen iones de calcio, pero básicamente son una serie de factores de la coagulación de proteínas que van a estar interviniendo para que esto en fracciones de segundo. Recuerden que así es como funciona el cuerpo. El cuerpo no va a estar requiriendo mucho tiempo para poder poner en función este tipo de factor que es importante para la conservación de la vida. Piensen ustedes cómo el cuerpo tendría que empezar a pedir permiso. Mira, por favor, ¿podrías enviarme el factor número 8? Por favor, envíame el número 9. Todo esto ocurre en fracciones de segundos. Sencillamente están ahí presentes estos tipos de proteínas en su forma inactiva, pero al menor contacto con la orden de la proteína previa activadora, esto hace que inmediatamente se desencadene esa cascada de la coagulación, ponen en función todo su sistema para rápidamente formar un coágulo y poder detener la pérdida de sangre. Cualquier persona que pierda mucha sangre, usted sabe que vamos a tener serios problemas con el funcionamiento de los tejidos. No va a suplirse una buena cantidad de oxígeno, de nutrimentos. Y estos tejidos van a tener muchos trastornos e incluso si básicamente se pierde todo suplido de sangre y esta sangre se sigue perdiendo, la persona va a morir. Por eso siempre se enseñan estas medidas de resucitación. Piense usted una persona que usted le aplica un torniquete porque tuvo una fractura compuesta y fue terrible esta fractura. La persona sufrió bastantes problemas porque los mismos huesos que se fracturaron lograron ahí romper vasos arteriales y ha comenzado una gran hemorragia y de momento ahí ya la persona es que se da cuenta, no se detiene, le aplicamos el torniquete, se lo dejamos un buen tiempo, pero aun cuando se lo aplicamos no forma un buen coágulo, esto va a traer muchas complicaciones, hay que llevar a esa persona inmediatamente a ser vista, atendida por una sala de urgencias para que se le pueda compensar este problema. Y a esta persona, digamos que le falta el factor 8, hay que proveerle el factor 8. Saben que este factor 8 es clave. En muchos de ellos lo que se hace es, digamos, un tipo de engaño al cuerpo.
¿Cómo se provee ese factor 8?
Oigan bien, hay una sustancia que se llama desmopresina. ¿Saben que nuestro cuerpo produce en otras partes también factor 8? Justamente dentro del endotelio de nuestro organismo. Y la desmopresina estimula la salida abundante de ese factor 8 de tal manera que pueda entonces detenerse el sangrado al formarse un coágulo. Así que hay que proveer, hay que extrínsecamente, en muchos casos, hay que proveerle este factor 8 para que el paciente pueda entonces compensar su problema y pueda producirse el coágulo abundante, apropiado, ¿verdad?, en ese lugar para que la persona no sangre.
Así que importante eso y muy interesante, pero hay algo bien determinante aquí, doctor. Si esa persona tiene este trastorno de coagulación, quiere decir que entonces sus padres, alguno de ellos también tiene el trastorno, así que hay que hacer entonces contacto con alguno de sus familiares, ¿no?
Claro, ustedes saben que hay especialistas en genética que van a estar encargados de poder indagar en esta persona desde cuándo tiene este problema. Averigüemos en relación a su mamá, averigüemos en relación a su papá. Aunque el varón lo sufre, la dama es la portadora. Y saben que en ese aspecto se comienza a indagar en la línea ancestral, a ver desde dónde viene el problema, a ver si la abuelita recuerda de el papá de ella que en una ocasión fue llevado al hospital porque hubo problemas respecto al asunto de la coagulación y por más que le hicieron compresión después que le tuvo aquella caída del caballo donde se fracturó la pierna, aquello fue una hemorragia terrible y casi milagrosamente se salvó aunque perdió la pierna. Y eso es algo que recuerda a su abuelita, porque a ella se lo contaron. Ella estaba chiquita y no recuerda ese evento así claramente, pero ella tiene ese recuerdo de que eso ocurrió en la familia al papá de su abuela, al bisabuelo. Y esto comienza a indagarse, se hacen pruebas genéticas y efectivamente se constata que este caballero en el presente tiene esta deficiencia de este factor de la coagulación, puede ser el 8, puede ser el 9. Hay otros factores también que pudieran estar faltando y que pudieran estar alterando la capacidad del cuerpo para formar un buen coágulo.
Bien, nos gustaría, doctor, entonces que nos hablara un poco, ¿verdad? Las personas que tienen este trastorno son personas que pueden realizar cualquier tipo de actividad normal, ¿verdad?
Básicamente podemos decir que sí, son capaces de realizar cualquier tipo de actividad normal. Pero recuerde que a veces algunas de estas personas pueden presentar sangrados internos, especialmente en las cavidades articulares, lo cual entonces puede hacer que estas personas limiten sus actividades. Nadie va a querer tener molestias, dolor, tener trastornos directamente incapacitantes a consecuencia de este sangrado interno, que no es igual que usted tener el líquido sinovial. Muchas personas piensan y dicen, pues eso es líquido, y como el líquido sinovial se puede sustituir por sangre porque es líquido también, pues no creo que haya problema. Falso. Recuerde que no es la misma calidad, no es la misma viscosidad, no es el líquido que Dios puso para nutrir esas articulaciones, y por lo tanto la presencia de sangre en esa área lo que va a hacer es afectar el movimiento articular. Esto es importante que nuestros amigos puedan comprender.
¿Y una persona puede llegar hasta morir por esta condición?
Claro, ustedes saben que si se sufre alguna herida, algún tipo de traumatismo donde ocurra un sangrado, puede ser hasta moderado, pero si no se puede detener, vamos a poner en riesgo la vida.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con este interesante tema aquí en Clínica Abierta y ustedes.
En el 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la hemofilia. Y vamos a detenernos en este momento a hablar un poco más acerca de la hemofilia tipo A, ¿verdad? Este trastorno que ya es un trastorno hereditario, un trastorno hemorrágico hereditario, que es causado entonces por la falta del factor de coagulación sanguínea 8, número 8. Doctor, háblenos un poco entonces, cuando no hay este factor y la sangre pues no se puede coagular bien, esto puede traer grandes consecuencias.
Sí, sangrado, un sangrado que puede poner en riesgo la vida. Recuerde que la dama, nosotros al tener, digamos, en una dama, dos cromosomas X, si en alguno de ellos, digamos, falta, tiene otro cromosoma X que debe estar sano y esto no le va a causar problemas de hemofilia. Pero en el caso del caballero, sí le corresponde el tipo de cromosoma proveniente de la madre que estaba defectuoso. No tuvo el cromosoma que estaba sano. Al tener por parte del padre un cromosoma Y y no tener presente el gen que codifica para la producción de este factor de la coagulación, él va a ser un hemofílico. Por eso podemos decir que en estos casos de la hemofilia clásica, el 50% de los varones en realidad tendrán probabilidades de esta hemofilia A y sus hijas un 50% de ser portadoras. Todas las hijas de hombres hemofílicos son portadoras de este gen defectuoso. Noten entonces cómo no va a afectar directamente a la dama, porque aunque tenga un gen defectuoso, como tiene dos pares de cromosomas de esa codificación X, el otro, al estar normal, se produce. Pero si hay, en el caso del caballero, le tocó, digamos, el cromosoma X materno que está dañado o que no existe o está defectuosa esa sección de ese gen, él no tiene con qué contrarrestar eso, con qué parear o poder solventar eso si tuviera otro cromosoma X. Si tuviera otro X sería una dama. Al tener el Y es un caballero, pero no hay, digamos, él se le llama alelo correspondiente para que esto se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, los varones lo van a padecer. Y es lamentable, ¿verdad? Este tipo de situación, recuerden que puede haber complicaciones serias. Hablábamos hace un momento de que la persona, al tener este sangrado interno, estamos hablando de la hemofilia clásica, pudiera requerirse que se le practicara una artroplastía. Esto es muy importante. Se puede dañar tanto esa articulación que sencillamente el paciente hay que sustituir la articulación porque básicamente se tornó inoperante. No puede ser aprovechada adecuadamente, pero no es todo. No siempre tiene que ocurrir esto, pero puede ocurrir, como decíamos, un sangrado intracerebral. En la hemofilia clásica podemos decir que se produce más este tipo de situación en estos pacientes que tienen que estar supliéndosele este tipo de factor o la aplicación de la desmopresina. Si no se tiene el cuidado de estar dándole seguimiento y saber que tiene la cantidad adecuada de este factor, ya sea porque se ha suplido por inyección, lamentablemente puede llegar a tener hemorragias dentro de su cerebro, especialmente si ha sufrido algún traumatismo fuerte. Esto hace que se coleccione sangre dentro de esa cavidad cerrada de paredes rígidas. Y ya ustedes saben que esto tiene consecuencias que pueden ser muy deteriorantes para su cerebro y para este mismo paciente. Además, se secuestra una gran cantidad de sangre que va a producir bastante fuerza sobre un tejido que es muy frágil, nuestro tejido nervioso. Pueden también desarrollarse episodios de trombosis y desangrado, ¿verdad?, en estas personas. Miren cuán delicado es este paciente, sencillamente no porque él se buscó el problema, sino sencillamente porque nació con un gen defectuoso.
Doctor, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, cuando la mujer es portadora? ¿Qué pasa con los hijos de esta mujer que es portadora en el caso de cuando hay hijas y cuando hay hijos?
Estábamos hablando hace un momentito de cómo en estos casos, básicamente, las mujeres tienen un 50% de la probabilidad de tener hemofilia y sus hijas un 50% de ser portadoras. Uh-huh. Todas las hijas de un hombre hemofílico van a ser portadoras del gen de la hemofilia.
Y entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los síntomas, verdad, de esta gravedad en el caso, verdad, ya de la hemofilia tipo A?
Ya ustedes saben que en estos casos, en este particular de hemofilia tipo A, hablábamos hace un momento de cómo el niño, digamos, el bebé, en el momento en que iba a ser circuncidado, este bebé, pues, se pudo observar que no detenía el sangrado. Y como no había forma de detenerlo, aunque le ponían justamente ahí el vendaje, el niño se le comprimía para tratando de que formara un coágulo, pues no se lograba. Empapaba nuevamente su vendaje, había que cambiarlo, volvía el problema. Sencillamente entonces se le ordenan estudios. Hay una serie de estudios especializados. Todos estos estudios son exámenes de sangre para poder diagnosticar la hemofilia. Y probablemente cuando usted ha sido, digamos, ya pautado para poder ser intervenido quirúrgicamente, usted sabe que se le da una batería de estudios para que se le practique. Entre ellos tenemos el tiempo de protrombina. Es importante como parte de estos estudios sanguíneos que se van a estar realizando, que se sepa, padezca usted o no, si va a ser sometido a una cirugía, se ordena esto porque se quiere garantizar su vida. No se desea que una vez se inicie esta cirugía por problemas de la coagulación, entonces usted no muera directamente por problemas de la cirugía, de que el médico no tenía la habilidad o no supo realizar un buen trabajo quirúrgico, sino que usted muera entonces por sangrado, aunque él haya sido un experto, una persona sumamente experimentada, pero usted murió porque no se había detectado que usted tenía el problema de la hemofilia. El tiempo de protrombina, también el tiempo de sangría, es muy importante, el nivel de una proteína sumamente especial, una proteína que ayuda a formar una red, que literalmente ayuda a detener. Esto no es imaginario, es una red real. Así como se atrapan los peces en la red, el fibrinógeno produce un entramado de tal fuerza, de tal fortaleza, parecido a una red, que que impide que los glóbulos rojos salgan. Y esto es algo sumamente importante. ¿Saben? Si no fuera porque Dios le dio este mecanismo al cuerpo, nosotros tendríamos muchos, muchos problemas. Añádale a esto la presencia de las plaquetas, el fibrinógeno y todos estos factores de la coagulación. Miren cuántas cosas intervienen en este proceso maravilloso, que es una evidencia directa del poder creador de nuestro Dios. Cómo tenemos el tipo de malla para evitar que se salgan las células rojas por parte del fibrinógeno. Tenemos la presencia de las plaquetas que ayudan más rápidamente a taponar directamente esa área para que no ocurra una pérdida de este tipo de células rojas y evitar que salga suero también. Y así se van a seguir activando estos factores o proteínas que estaban presentes pero en su forma inactiva, se activan justamente en ocasiones nada más por el traumatismo, la lesión tisular. Es un mecanismo que desata toda esta serie de factores de la coagulación para ayudar a conservar lo mejor posible su situación, su integridad, su homeostasis. Por lo tanto, el conocer de la importancia en la detección de estas pruebas de análisis sanguíneos para la detección de los trastornos de la coagulación es básico. Hablamos entonces del tiempo de protrombina, el tiempo de sangría, el nivel de fibrinógeno, el tiempo parcial de tromboplastina y la actividad del factor 8 en el suero. Puede ser también la del factor 9. O sea, noten entonces que en este tipo de situación es más compleja de lo que la gente se imagina, aunque es un trastorno hereditario. La persona en sí debe ser sometida a esta serie de estudios. Esto es independientemente del aspecto genético. Eso se investiga en otro momento. Pero lo que atañe a saber por qué la persona está sangrando o cómo podemos prevenir, digamos, complicaciones en caso de alguna cirugía, hay que ser sometido a este tipo de estudios. Recuerde que la dama solamente es portadora. Eso se transmite en forma recesiva. Ella tiene, digamos, es como cuando uno tiene la llanta del automóvil, pero usted tiene el repuesto. ¿Está bien? La dama, como tiene cromosoma X, tiene dos. Si hay uno de ellos que está defectuoso o sencillamente no tiene el gen para la producción, en este caso, digamos, del factor 8 de la coagulación en la hemofilia clásica A. Pero el otro que recibió del padre sí codifica, tiene ese gen, la dama no va a padecer de esta situación. Por eso estábamos hablando hace un momento que los hijos varones de esas mujeres tendrán un 50% de probabilidad de tener hemofilia y sus hijas 50% de ser portadora. Ser portadora no quiere decir que usted es hemofílica. Sencillamente usted transmite el gen que codificaría para que usted tenga una buena coagulación o no tiene el gen que codificaría para tener una buena coagulación. Ahora, todas las hijas de hombres hemofílicos son portadoras del gen defectuoso, aunque ellas no padecen de este problema.
Bien, tenemos otra consulta también a través de el Facebook. Nos están preguntando por aquí. Dice que es una mamá preocupada, ¿verdad? Porque su niño se cayó, ¿verdad? Sufrió un accidente golpeándose la sien. Le tomaron 3 puntos en la cabeza. El golpe fue muy fuerte. Y está preguntando, el niño tiene 5 años y está preguntando entonces qué puede usar para que él se recupere y pueda desinflamar.
Bueno, en estos casos, cuando hay esos traumatismos por el impacto y la concusión que se produce, más la herida que él tiene, lo más importante en esos casos es la observación, la aplicación de alguna compresa fría o alguna bolsa de hielo. Esto puede ayudar para que se cicatrice la herida, ayuda para evitar que haya una pérdida de sangre, reduce la inflamación, le reduce el dolor por el impacto que el niño haya recibido, acelera el proceso de la recuperación. ¿Cuán sabio es Dios al darnos una sustancia que tiene tal capacidad para que nosotros podamos tener beneficios, como al utilizar el agua en sus diferentes estados, en este caso en el estado sólido, congelación, podemos nosotros estimular nuestros tejidos para que ellos puedan tener una función normal para un caso traumático? Así que los tejidos, al reducir un poco, digamos el metabolismo, porque al sufrir este impacto con una temperatura mucho más fría, se concentra más en hacer un tipo de trabajo de reparación, aunque se reduce la cantidad de sangre que está llegando, y esto en este caso sería conveniente porque se reduce el sangrado. Así que la aplicación de una compresa de hielo o una bolsa de hielo sobre esa zona, digamos que se le puede aplicar al niño si se envuelve en una camiseta o en una camisilla o en alguna franela, lo aplica directamente sobre la zona afectada, lo deja ahí más o menos aplicado por unos 5 o 7 minutos, lo remueve, observa a ver cómo se encuentra, si hay sangrado o no, si el niño se siente mejor, descanse un ratito y al cabo de unos 10 minutos aplique nuevamente. Esto puede ayudar bastante a bajar la inflamación, el dolor en esa persona. Se limita también la formación del hematoma, se limita el sangrado. O sea que nada más con usted poder utilizar el hielo que usted tiene a su alcance en su hogar, ya sea porque usted tiene ahí su congelador y puede obtener rápidamente algunos cubitos de hielo, esto le va a resolver un gran problema. Porque aun cuando hay otros medicamentos que son desinflamatorios, que son analgésicos, este es rápido, económico, muy efectivo. Pero solamente requiere la disposición de la persona a utilizarlo. Y el agua, cuando está congelada en forma de hielo, tiene ese gran beneficio para los eventos traumáticos, laceraciones. Así que aprovéchela. Siempre tenga en su hogar alguna bolsa donde usted pueda introducir hielo para que pueda usted enfrentar alguna eventualidad.
Doctor, ¿cómo se puede prevenir una crisis hemorrágica?
Miren, en estos casos, cuando la persona va a tener este problema o se sospecha, hay que recurrir a la asesoría genética. Hay que ir al genetista, esta persona, va a estar entonces haciendo los estudios y efectivamente le va a decir, no, pues mire, efectivamente usted tiene este tipo de situación, de tal manera que ya la madre sabe que su hijo, el padre sabe que su hijo tiene este problema y que hay que estar muy atento. Si es un niño de estos que le gusta practicar deportes de contacto, de esos juegos que son sumamente físicos, bruscos, donde hay codazos, rodillazos.
Como el baloncesto, por ejemplo.
Sí, hasta el mismo fútbol y muchos otros, donde cuando se juega el hockey, o digamos en otros que se usa mucho en el Caribe, el juego de béisbol, el juego de pelota. En ocasiones, a consecuencia de un pelotazo, como dijimos, puede haber un sangrado interno. En estos casos, no siempre piense que es porque se hizo una cirugía o porque hubo una fractura. Esto puede ocurrir. Pero también hay sangrados internos. Y dimos el ejemplo de la articulación o de alguna hemorragia cerebral. Y estos son evidencias de cómo internamente puede haber un sangrado. Usted por fuera no ve nada. No hubo una cirugía, no hubo una cortadura, no hubo una laceración. Nada que evidenciara que se está perdiendo sangre, pero sí se está perdiendo sangre. Y el saber de antemano cómo manejar estos casos, cómo nosotros tener a la disposición los medicamentos que estos pacientes saben que deben estar a su alcance, como la desmopresina, para poder suplir el factor 8 o estimular la salida en sí del endotelio de nuestro organismo, para que pueda entonces tener a la disposición una gran cantidad de esta desmopresina, de este factor 8, es clave y esto ayudará para detener el sangrado. Así que seamos muy sabios. Lo mismo ocurre en el caso de la hemofilia, digamos tipo B, el factor Christmas, esta ausencia, que es muy parecida también desde el punto de vista genético. Tenemos ahí una ausencia o una anomalía de funcionamiento, de expresión, se le llama genéticamente, a este tipo de gen, pues se va a sufrir también de hemofilia. Esta no es tan común, pero sabemos que esencialmente hay que recurrir casi al mismo procedimiento. Hay que realizar todas estas pruebas que son importantes para el diagnóstico. Hablábamos del tiempo de protrombina, tiempo de sangría, nivel de fibrinógeno, tiempo parcial de tromboplastina, actividad del factor 9 y, por supuesto, estudios de genética que se le hacen a esta persona, porque hay que saber con precisión qué es lo que está ocurriendo, de tal manera que el padre, la madre, tome la previsión con su hijo de poder tener a su disposición este conocimiento y, si es posible, saber cómo le va a administrar este tipo de producto cuando sea necesario.
Bien, doctor, posibles complicaciones que podamos compartir entonces con nuestros amigos.
Entonces, sencillamente, ya ustedes saben, las hemorragias intracraneales o intracerebrales puede ocurrir. También las hemorragias internas a cavidades como las articulaciones. Trombosis puede ocurrir debido al tratamiento. A veces, si no se aplica la cantidad justa, específica, entonces se puede formar coágulos, digamos, en una manera que puede ser muy perjudicial. Usted, tratando de evitar un sangrado, ahora ha producido, por un exceso de fármaco, un exceso del producto, ha producido entonces un tremendo coágulo, y esto puede traer otras complicaciones que, lejos de poder ayudar a una persona que está afectada, a su hijo, usted sencillamente le provocará otro problema. Evitemos eso.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía por hoy y esperamos, ¿verdad?, que puedan tomar en cuenta este programa, que este tema que hemos compartido con ustedes en esta ocasión. Siempre esté pendiente si usted nota algo raro, ¿verdad?, en cuanto a su sangre que no esté coagulando bien, hable con su médico y busque más información, hágase los exámenes pertinentes. Vamos de esta manera entonces a finalizar con la reflexión final y queremos también invitarles a que mañana nuevamente nos sintonicen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas y usted puede hacer su consulta en el día de mañana a la misma hora. Escuchemos.
En el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 26, un poderoso versículo para que nosotros podamos meditar en él. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Aún para el aspecto espiritual, el ser humano muchas veces desconoce cuántas cosas en realidad necesita. A veces desconoce la profundidad de la miseria en la cual usted vive. Cuánto usted necesita de la ayuda de Dios, pero no se da cuenta. Usted pasa por la vida de una manera inexperta, pensando que todo está bien, conformándose con solamente la existencia y quejándose por sus penas, por sus dificultades, por los entuertos de la vida y cómo usted reacciona ante ella. El Señor nos dice: no tienes que sufrir. El Espíritu Santo, que debe habitar en nosotros, Él inmediatamente detectará hábilmente nuestra necesidad e inducirá a que haya en nuestro ser una súplica hacia Dios por aquello que Él entiende que nosotros necesitamos. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo para nuestra vida? Es el agente que representa a Cristo. Una vez Jesús asciende, entra a hacer trabajo intercesor en el santuario celestial, pero le deja aquí a su iglesia el Espíritu Santo para que les represente, para que nos lleve a nosotros a esa transformación diaria. Y Él mismo es que ayuda para que nosotros podamos hacer las peticiones que son eficientes, necesarias, porque Él las cambia. Él permite que sean puestas de una manera eficiente para que se transmita el sentir profundo del corazón y el Señor, que nos ama, pueda contestarnos de la mejor forma en beneficio de nuestra salud espiritual.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.